Estás escuchando Las Noticias Como Son.
Te saludamos aquí en Las Noticias Como Son, en Radio Martí, José Luis Ramos y Amado Gil.
Bueno, la oposición venezolana se alista para una nueva marcha hacia el centro de Caracas, un nuevo desafío para el presidente Nicolás Maduro, al que presiona por elecciones generales con una ola de protestas en un mes que deja más de 20 y tantos muertos, 26, de acuerdo a la fiscal general. La oposición pretende marchar hacia la Defensoría del Pueblo, el Consejo Nacional Electoral o el Tribunal Supremo de Justicia, ubicados en el centro de la capital, considerado bastión del chavismo.
Efectivamente, hasta el momento, y hay que decirlo, pues el gobierno, el oficialismo ha impedido que estas marchas lleguen al centro de Caracas, que es precisamente el objetivo fundamental que tienen ellos, llegar ahí hasta los bastiones, como decía José Luis, los bastiones del gobierno. Ya tenemos en línea telefónica desde Caracas, precisamente, a Gustavo Manso. Gustavo Manso, profesor de Derecho de la Universidad Central de Venezuela, columnista, prepara libros, un día vamos a hablar sobre los libros que está preparando el señor Gustavo Manso. Manso, saludos, bienvenido.
Un gran placer nuevamente poder estar con ustedes, siempre a la orden, siempre dispuesto para poner al día a la gente con lo que pasa en Venezuela, ¿no?
Así mismo.
Claro, ¿hacia dónde va la presión que está ejerciendo el movimiento cívico, la oposición venezolana? ¿A dónde ha llevado hasta ahora, después de casi un mes de protestas?
Bueno, mira, yo siento que se han producido resultados positivos. Así sea difícil verlos, yo comprendo que sea muy difícil y que no son ostensibles, no son claros a la vista los resultados, hay resultados muy positivos. En primer lugar, es primera vez que veo a la oposición en una línea, cuando yo me refiero a la oposición me refiero a la mesa de la Unidad Democrática, uh-huh, a los políticos, me refiero a que están en línea con el sentir popular, con el sentir del pueblo. ¿Y por qué le digo que están en línea? Porque es que esta vía de la protesta cívica, de la protesta pacífica que se está llevando a cabo, es la vía más adecuada para corregir a una contraparte, que es el oficialismo, que es el régimen, a una contraparte que no ha querido dejar por fuera nada con relación al poder, que no permite nada, que no deja lugar para que haya un juego que podamos denominar juego democrático, sino que impone constantemente su voluntad. Entonces, cuando impones de esa manera, siempre pues vas a conseguir, llega un momento en que pues se rebasa el agua, ¿no? O sea, la gota que rebasa el vaso y ya ha llegado. Y específicamente ha producido un resultado positivo porque pues uno siente, uno se da cuenta que el régimen pues está acusando el castigo, que está, mira, aquí la semana pasada se presentó ese problema en el Valle donde hubo una cantidad de muertos, pero pues simultáneamente los rumores dicen que también los militares se pusieron bravos, por supuesto, no tiene todas las voluntades consigo, todo el mundo está bravo con esa gente, y ese estado se va increpando, se va subiendo de tal forma en que va a llegar un momento en que la gente no se va a querer ir de la calle de manera pacífica, repito, y de manera cívica, pero se está reclamando lo que hay que reclamar. 65% de inflación, mis queridos amigos, en 3 meses. ¿Quién aguanta? ¿Qué bolsillo aguanta eso? ¿O qué familia puede alimentarse así? Si hoy vale uno y mañana vale 65. Imposible, imposible. Entonces, pues, yo creo que está tomando buen rumbo. Esperemos que no se dejen seducir los políticos como el año pasado, que ustedes se acuerdan cuando hablábamos. Yo me mostré en desacuerdo con ese diálogo, pues porque era un interlocutor sordo y ciego y mudo, como dice la canción de Shakira. Entonces, pues mira, ahora no, ahora la gente como que entendió y vamos en una vía de protesta cívica. Eso sí, han sido unas protestas hermosas, la marcha del silencio el otro día, la marcha, el plantón el día de ayer, etcétera. ¿Qué ha ocurrido uno que otra situación que lamentar? Sí, Y se le puede atribuir eso a la oposición. Mucho cuidado, ¿no, señor? Yo creo que eso no se le puede atribuir a la oposición. Yo creo que más bien es el mismo oficialismo buscando, decimos en Venezuela, pescar en río revuelto, a ver si logra pues enderezar algo de todo lo malo que le va saliendo. Y pues con esa generadera de violencia, etcétera, son ellos mismos, los colectivos, con los disparos y la cosa, que han ocasionado ese resultado lamentable. Pero aquí nadie ha llamado a la violencia. Todo el mundo llama a una protesta cívica y pacífica. Eso es lo más importante.
Claro, también hay un tema que me gustaría, por lo menos su análisis, Gustavo Manso. Quizás estos gobiernos, estamos acostumbrados que en Latinoamérica los gobiernos existen mientras que el ejército les sea fiel. Yo le pregunto, en el caso de Venezuela, ¿hasta dónde usted considera que el general Vladimir Padrino López, que es el jefe del ejército, controla las lealtades de todo el ejército venezolano? Y de ser así, entonces sería muy difícil la salida de Nicolás Maduro, al no ser que el país colapse económicamente, le pregunto.
Sí, bueno, yo pienso que él le es leal, ¿no? El general Padrino le es leal al presidente Maduro. Ahora, de ahí para abajo, pues eso es prácticamente, o sea, es que las Fuerzas Armadas son una representación de lo que significa el país. Y en cualquier grupo social, y así las investigas, o sea, desde el punto de vista académico, usted hace una investigación y cualquier grupo social sobre el cual haga una investigación va a representar exactamente lo mismo. Si usted le pregunta a un grupo social cualquiera cómo está representado políticamente, y ahorita yo creo que es que el oficialismo sacará un 5%, si acaso, a favor y todo lo demás en contra. Eso le tiene que estar pasando a las Fuerzas Armadas de la misma forma. ¿Por qué? Porque vamos a estar claros, ¿de qué está compuesta la Fuerza Armada?
De venezolanos.
De pueblo.
Claro.
¿Y dónde están los venezolanos? La mayoría protestando. Entonces, muy probablemente, un guardia nacional, un señor de estos, policía, etcétera, está reprimiendo a un hermano, a un tío, a un sobrino, a un abuelo, a lo que sea, pero, y ellos son una minoría, y entonces como minoría, pues tiene que estar ocurriéndole eso en la realidad. Entonces, la Fuerza Armada, en suma, representa lo mismo que representa el país. Eso tiene que ser adentro, la mitad de la gente, más de la mitad de la gente tiene que estar brava con ellos, porque no hay solución para los problemas básicos. Es que la protesta, explicaba yo en otro programa, se da cuando hay un estado de necesidad en el ciudadano. Y los venezolanos estamos en un estado de necesidad. Tenemos que ir a protestar, no queda otra salida, porque no nos escuchan. Y si no nos escuchan, la única forma de que nos escuchen es con protesta. ¿Y por qué no nos escuchan? Se le ha dicho al señor Maduro, mire, cambie el tema económico, y hace lo mismo, y hace lo mismo, inventa cosas, mantiene los controles, controla aquí, controla allá, controla cuyá, pues todo el tiempo controlando, pues una economía, la economía se basa en la confianza, no en el control.
Claro.
Entonces, está yendo al contrario de lo que tiene que hacer, tiene que confiar, tiene que abrir, pues no abre, tenemos mala economía. Inseguridad, entonces pues resulta que se asocia con colectivos, con pranes, con cosas, con gente maluca, con gente asociada a la maldad. Entonces, señor, usted hace las cosas mal, pues hay que protestarle. Tan sencillo.
De acuerdo a la última encuesta, el 75% de los venezolanos quiere que Maduro se vaya y solamente el 20% lo está apoyando. Ahora, precisamente como Amado le preguntaba, Manso, a mí me llama la atención, históricamente los militares en Venezuela han sido, pues, pudiéramos decir, ¿no?, los árbitros de los cuestionamientos políticos. En este caso, ¿por qué Maduro, y es la pregunta, se ha ganado, fíjese que le pregunto, a los altos mandos y no hay signo de descontento hasta ahora?
En los altos mandos, pero abajo los hay, con toda seguridad. Y le repito, la Fuerza Armada representa al país. por dentro y tiene que tener el mismo problema dentro que tiene el país afuera. Ahora, ¿no se han dado algunos pasos? Bueno, mira, yo creo que no ha habido, como quien dice, la conjunción de planetas para que eso se dé. Pero yo creo que en cualquier momento uno amanece aquí y amanece pues con ese lío, con un lío prendido, como dice, como para decirlo coloquialmente, con ese problema ya presente. ¿Por qué? Porque no le debe quedar mucho. Si yo fuera militar, me sintiera muy mal de que me ordenaran a reprimir y reprima y haga y suba y baje. Esa gente tiene ya un mes sin descanso y va a seguir la protesta porque, o sea, tiene esas características de protesta, de resistencia pacífica, de resistencia no violenta, y entonces pues la protesta va a continuar. Entonces, pues tarde o temprano ese evento, ese árbitro va a cambiar su mirada y va a decir, bueno, señor, se le acabó el tiempo y entonces ahora venimos con otra cosa. Y aquí tradicionalmente, lo dice usted muy bien, tradicionalmente en Venezuela los 200 años de historia republicana que nosotros tenemos han sido arbitrados casi todos por militares, claro. Sobre todo el siglo XIX, ¿no? Sobre todo. Bueno, y el 20 también, porque estuvo Gómez por 17 años y Pérez Jiménez 10 más y en el medio López Contreras. Es decir, nosotros tenemos eso, ese atavismo militar que tenemos que quitarnos de encima, lastimosamente, ¿no?
Claro. No nos queda mucho tiempo, pero le hago una pregunta. ¿Hasta dónde realmente puede aguantar el gobierno? Y cuando digo hasta dónde, es porque cuando son miles y miles de personas protestando en la calle, estamos hablando de que son gente que no están trabajando, estudiantes que no están estudiando, gente que no está produciendo. El país puede, o sea, pudiera colapsar económicamente el país más aún de lo que está.
Y con 26, perdóname, personas muertas.
Además.
Claro, y 437 lesionadas críticas, de acuerdo a la fiscal.
Y la presión de la OEA y con muchos países latinoamericanos y la Unión Europea, ¿hasta dónde puede aguantar el gobierno?
Mire, yo creo que no mucho, ¿no? O sea, la presión es fuerte, como ustedes lo están describiendo. ¿Y hasta dónde va a llegar? Mire, yo creo que no, o sea, si, de mantenerse las cosas como van, yo creo que incluso ellos están moviendo el régimen en el sentido de buscarle salidas, pero insiste, o sea, es una gente que no termina de entender, Dios, que, o sea, tú puedes buscarle una salida, vamos a sentarnos a dialogar, está bien, pero no te sientes a dialogar para engañarme, no te sientes a dialogar para mentirme,
claro.
No te sientes a dialogar para no hacer nada y quedarte con el poder y no hacer nada. Tienes que y hay una lista sobre la cual ya todos estamos muy claros en Venezuela. Tiene que recuperarse el hilo constitucional roto por la sentencia 155 y 156. Es decir, ese borrador que ellos le echaron allí con la 157 y 158 del TCJ no sirvió para nada. Tiene que salir de esos señores magistrados que rompieron el hilo constitucional. Tiene que devolver las competencias a la Asamblea y los diputados indígenas a sus puestos. Tiene que abrir un canal humanitario, tiene que soltar a los presos políticos y tiene que haber elecciones. El orden no vale, es decir, el orden pónganlo ustedes o que lo ponga cualquier ciudadano venezolano. Si eso no se da, nosotros no podemos dejar de protestar.
Muy bien.
Y esa es la fórmula para recuperar el hilo democrático y comenzar a trabajar en la reconstrucción de Venezuela. Eso es lo que hay que hacer.
Gustavo Manso, muchísimas gracias como de costumbre. Un placer de verdad
agradecido
tenerlo.
Agradecido y vamos adelante siempre. Muchísimas gracias.
Gracias a usted.
A usted.
Estás escuchando las noticias como son.
El 2018 será un año singular en Cuba cuando Raúl Castro, de acuerdo a lo prometido, abandone la presidencia de los consejos de Estado y de ministro y sea sustituido por alguien que ya no pertenezca a la generación de los Castro. Sin embargo, surge la interrogante sobre qué papel podrían jugar muchos líderes de la oposición cubana que durante años pretenden cambiar los destinos del país y llevarlo hacia la democracia.
La pregunta es, ¿será un buen momento para la presión internacional, para la presión dentro de Cuba? Vamos, y esto por supuesto solamente lo pueden saber, o por lo menos argumentar, hablar del tema, los que están dentro de Cuba y los que realmente aspiran a un cambio. Y me refiero, uno de ellos, José Daniel Ferrer García, secretario ejecutivo de la Unión Patriótica de Cuba, la UNPACO. José Daniel, bienvenido, gracias por acompañarnos en el programa, un placer.
El placer es mío, siempre agradeciéndole mucho por invitarme a su programa Las Noticias Como Son. Un fuerte abrazo para todo el equipo del programa y para los oyentes en Cuba, que a pesar de la interferencia siempre son muchos.
Gracias.
Gracias, José Daniel. Precisamente con el intro de este segmento del programa, hablando del 2018 con miras a la salida, entre comillas, ¿no?, de Raúl Castro, ¿cuál es el estado de la oposición sobre este 24 de febrero de 2018?
Sí, mira, sí, es bueno que aclaremos que Raúl dijo que terminaba en 2018, es decir, según ellos establecieron, dos mandatos para estar al frente, ¿no?, de los cargos, en estos cargos de presidente de los consejos de Estado y de ministros. Pero no se ha dicho nada, nada se ha hablado si va a continuar o no como primer secretario del Partido Comunista. Y según la constitución estalinista que nos han impuesto en Cuba y según los hechos, es el Partido Comunista, es el primer secretario del Partido Comunista quien decide, decide qué se hace o no se hace en la nación, a quién se encarcela, a quién no, cuáles son las políticas a seguir, cómo debe ir la economía, si podemos hablar de economía en Cuba. Lo que sí es cierto es que en el 2018 ya Raúl, además de un dictador anciano enfermo, que ya no estaría al frente de los consejos de Estado y de ministros, si sigue al frente del partido, va a tener que seguir enfrentando el creciente clamor de cambios, de libertad, de derechos del pueblo. El pueblo cada vez está más consciente de que con el régimen actual sus vidas no van a mejorar, no van a vivir con derechos, no van a vivir con libertad, no va a haber prosperidad, y esto va a hacer que, a pesar de que durante décadas hayamos vivido bajo esa parálisis que produce la indefensión o la desesperanza que producen estos regímenes totalitarios cuando se adueñan de todo el poder. Recordemos que los Castro se adueñaron del poder en Cuba con el apoyo soviético. Ellos por su propia cuenta no hubiesen podido tan fácil adueñarse de Cuba, como no le está siendo fácil a Maduro y como no lo pudo hacer completamente Chávez en Venezuela, ¿no? Y esto, ese síndrome de indefensión, de desesperanza, se va eliminando, las personas se van liberando de él y Raúl va a enfrentar crecientes presiones. Raúl o el que viene después de Raúl, el que lo sustituya, sea Díaz-Canel, sea el tercero de la dinastía Castro, si llegase a ser Alejandro Castro Pino, quien venga, va a tener que enfrentar a un pueblo y a una oposición cada vez más decidido a conquistar los derechos y libertades que el régimen le niega.
José Daniel, yo tengo una pregunta, se me ocurre en este momento y tú eres la única persona para responderla, o por lo menos para dar tu opinión. Tú estás hablando de la presión popular, la presión del pueblo, y estás hablando de una oposición que también pues tiene empuje. Y yo pregunto, más allá del nivel de presión que se le pueda poner al gobierno de uno o de otro, más allá de eso, ¿la presión popular para cambios persigue los mismos objetivos que la presión de los opositores políticos identificados quizás con una formación política mucho más profunda, etcétera? ¿Hay una sintonía entre los dos reclamos, el popular y el de la oposición ya conocida, los activistas ya conocidos?
Mira, sí y no, no y sí. ¿Cómo se explica esto? De la siguiente manera, tanto la población en general como la oposición quiere que la situación de miseria, la situación de crisis general que vive la nación termine. En eso todos estamos de acuerdo. Todos queremos que la crisis de la vivienda se resuelva. Todos queremos soluciones para los problemas del transporte. Todos queremos solución para los graves problemas con la alimentación, con los precios, con el empleo, con la salud pública, con las vías, es decir, con el transporte. Todos queremos que esas cosas se resuelvan. Ahora, la oposición con mayor conciencia, con mayor mayores conocimientos de que para solucionar todos esos problemas que tanto afectan, que tanto aquejan a la población, se necesitan de radicales cambios políticos, se necesita de una economía competitiva, de una economía de mercado sólida, pujante, que crezca, que avance, que desarrolle a la nación. Es decir, ahí puede ser que no todos lo veamos de la misma manera, pero en el fondo, cuando esto se explica a la población, que durante años solo ha sabido de controles estatales de la economía, de controles absolutos del Estado sobre toda la vida de la nación, las personas terminan entendiendo. Nada más fácil para convencer a un cubano que explicarle o preguntarle por qué cree que la economía de Cuba no se desarrolla, no prospera, por qué está en completa crisis, por qué está estancada, por qué está hundida la nación en la más profunda miseria. Todo el mundo termina diciendo porque el Estado lo controla todo, porque no le permiten a los cuentapropistas verdaderamente desarrollar sus talentos, sus esfuerzos y producir con libertad. Es decir, que en el fondo, en la esencia de este asunto, la inmensa mayoría está completamente de acuerdo.
José Daniel, ¿cuáles consideras tú son los errores de la oposición cubana?
Me preguntaba por nuestros errores.
Claro.
Yo te diría que el gran error nuestro es que, y es un derecho que tiene la persona, y ahí viene una cuestión bastante compleja, de que la mayoría durante años, los líderes, es decir, formar un líder capaz, efectivo, de enfrentarse a un régimen tan perfecto a la hora de reprimir y controlar es bien difícil. Y los líderes durante décadas, cuando mejor labor realizan por la represión, por el hostigamiento, la persecución que sufren, terminan yéndose del país. Y entonces tiene que estar formando nuevamente personas que son valientes, que están comprometidas, pero que no tienen las habilidades requeridas para poderse enfrentar a un aparato represivo tan complejo, tan bien engrasado, tan dañino, tan infame, tan maligno. Ese es uno de nuestros graves problemas. El otro serio problema es que no acabamos de ponernos de acuerdo, y en este momento sería bien difícil, incluso podría terminar con una oleada represiva mucho más dura que la del 2003. No hemos sido capaces de articular con la mayor efectividad la unidad en la acción. Estamos bastante unidos en principio, nos apoyamos, somos solidarios, vemos con muy buenos ojos trabajos como el de las Llamas y Blanco, como el de Foro por los Derechos y Libertades, como el de Somos Más, como el de el Arco Progresista, etcétera, etcétera, FANTU, el Frente de Resistencia Cívica, pero no articulamos un enfrentamiento a la represión y un activismo por toda la isla que dé los mejores resultados, ¿no? Eso no lo hemos podido conseguir y va a ser bien difícil. Incluso podemos derribar al régimen y nunca haber llegado a esa unidad necesaria para lograr nuestros objetivos. En muchas naciones de Europa se logró la caída de los regímenes comunistas sin ni siquiera una oposición sólida. Un buen día la población decidió que había que ponerle fin a aquello, se fueron estudiantes, se fueron personas adultas a las calles y se puso fin al régimen, como pasó en Rumanía, incluso de una manera bastante difícil, bastante hasta violenta.
El tema, José Daniel, es pendiente. Por supuesto, otros temas más. Vamos a hablar de la presencia de Estados Unidos, el escapismo de líderes opositores y también de pueblo, y también, por supuesto, ¿por qué en Cuba no puede haber una manifestación grande, nacional? ¿Por qué no puede existir? Una buena pregunta para próximos programas. Te vamos a invitar.
Por hoy es todo. Gracias a Patricia Martínez, también a Tony Simón, y si Dios quiere, estamos mañana por acá.
Amado Gil
y José Luis Ramos.